Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
Juzgados al límite en Galicia, con 850 casos de media sin resolver, miles de causas pendientes, en un momento además en el que la justicia española afronta una reorganización interna con la puesta en funcionamiento de los tribunales de instancia, con los que se pretende dotar de mayor eficiencia al ámbito judicial. Hoy queremos hacer una radiografía de la situación de la justicia en Galicia con la ayuda de tres jueces, de tres magistrados. Nos acompañan esta tarde en Hora 14 Sandra María Iglesias, jueza decana en Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes.
María Iglesias, jueza de primera instancia y de instrucción en Verín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fernando Alañón, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Buenas tardes también.
Muy buenas tardes.
La estadística indica una saturación de los juzgados en Galicia. ¿En qué se traduce esto en sus jurisdicciones? En Santiago, por ejemplo, jueza decana, ¿se puede hablar de juzgados colapsados?
Yo no hablaría de juzgados colapsados. Yo hablaría, y no es algo específico de Santiago, porque se ha puesto de manifiesto en todo el territorio nacional, y es que en las jurisdicciones civil y social, que son las que más se preocupan en este momento, existe un volumen de asuntos que supera lo que, según los módulos predeterminados de carga de trabajo, se puede asumir por esos juzgados.
¿Y en un juzgado más pequeño, como es el caso de Verín, hay atasco judicial?
No, en Verín no hay atasco judicial. Bueno, yo creo que los partidos pequeños en una zona, digamos, de la España vaciada, como es Verín, hay una carga de trabajo que es verdad que supera, como ha dicho mi compañera, los umbrales de productividad de cada juez que están establecidos, pero es una carga de trabajo que yo considero razonable.
No envidia, por tanto, lo que ocurre en otros juzgados en ciudades, por ejemplo, ¿no?
No lo envidio, pero bueno, al final esto es una carrera y me tocará en algún momento ir a una ciudad.
¿Y cómo es la situación en el Tribunal Superior, magistrado?
Pues en el Tribunal Superior, en la Sala de lo Civil y Penal, que es donde yo ejerzo pues mi trabajo, la verdad que el nivel de trabajo pues es, en fin, asumible, completamente asumible. Es una sala un poquito especial, con una competencia muy limitada a determinados asuntos, bueno, se puede decir de importancia, pero bueno, afortunadamente no hay muchos de esos, no hay muchos asesinatos, en fin, no hay muchos juicios con aforados, en fin, afortunadamente pues no hay muchos. Es una sala que está pues a un nivel de, con unos tiempos de respuesta pues ideales, vamos.
En todo caso, el número de casos sin resolver es mayor que lo que ocurría antes de la pandemia.
Se ha incrementado el volumen de asuntos que llegan a los juzgados y proporcionalmente no se han incrementado los medios. En el caso de Santiago, que yo conozco más de cerca, el número de procedimientos que llegan a los juzgados civiles, según los estándares que hay de carga de trabajo, permitirían crear uno o dos juzgados más. Como no los hay, son los existentes hasta ahora, particularmente los compañeros jueces, los que están asumiendo ese exceso de trabajo. Y además pasa otra cosa, que creo que en justicia, a la hora de dotar de plazas judiciales, no solamente debemos atender a criterios numéricos. La violencia sobre la mujer necesita una atención cualificada que no solamente se puede determinar qué medios hacen falta por el número de mujeres víctimas, sino también por otras cuestiones como la preferencia que hay que darle a esos asuntos. En el caso de Santiago tenemos la capitalidad y la residencia de muchos órganos administrativos, órganos de lo contencioso, órganos de lo social, también de instrucción, asumen causas con una gran complejidad técnica, y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se diga qué plazas judiciales hay que crear.
Y no se está teniendo en cuenta.
El parámetro básico para decidir cuántos juzgados o cuántas plazas en sección se crean son números.
Entiendo que esa demanda de medios es común, ¿no? También en el Tribunal Superior, incluso en un juzgado como el de Verín.
Bueno, yo creo que todos necesitamos, sobre todo, tanto más medios materiales como más medios personales desde el punto de vista de los funcionarios, para que la carga de trabajo pues se reparta de una manera más adecuada y podamos al final atender mejor a los ciudadanos, que es nuestro objetivo.
Bueno, en cuestión de medios, pues un poco reitero lo que anteriormente dije. Somos un tribunal, una sala pequeña con pocos números de asuntos, y entonces, bueno, pues actualmente yo creo que estamos bien dotados tanto de medios personales como de medios materiales.
Y una reflexión que traslado a los tres. ¿Acaban judicializadas cuestiones que no deberían llegar a los juzgados ahora mismo?
En países de nuestro entorno, en países europeos, hay cuestiones que no llegan como en España a los juzgados. Me refiero a cuestiones de escasa cuantía económica, por ejemplo, que al final necesitan la misma inversión de medios, sea lo que se discute 50 euros o sea 500.000. Creo que en ese sentido sí las reformas legislativas podrían ir más orientadas a sacar determinados asuntos de los juzgados. Todo el tema de la litigación en masa en el ámbito del consumo quizás debería residenciarse en otras sedes, sobre todo cuando desde el punto de vista judicial se le ha dado ya una contundente respuesta confirmada por el Tribunal Supremo y teniendo en cuenta lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice.
Sí, porque precisamente la proliferación de demandas por tarjetas revolving o cláusula suelo ha generado una litigación masiva también en Galicia, ¿no?
Sí, claro. En Galicia y en todo el territorio es normal que los ciudadanos cuando ven, además que como ha dicho Sandra, la respuesta es ya se sabe, ¿no? Digamos cómo va a terminar el asunto, reclamen y ejerzan como consumidores sus derechos. Y quizás sería más adecuado y desde luego sería más eficiente para resolver otras cuestiones que sí que necesitan una respuesta por parte de un juez que se resolviesen fuera de los juzgados.
Sí, en España hay bastante cultura judicial, por un lado, de resolver los asuntos a través de la intervención de la jurisdicción. Por otro lado, también es cierto que los ciudadanos cada vez son más conscientes de los derechos que tienen y los ejercitan. Hacen bien en ejercitarlo porque, bueno, les corresponde. Yo creo que son, bueno, un poco los factores que determinan esta línea ascendente siempre en la entrada de asuntos que no se corresponde con la capacidad de resolución que tiene la Administración de Justicia.
La justicia está en constante reestructuración, está de hecho en marcha una reforma de la planta judicial con la creación de los tribunales de instancia. Galicia lidera la creación de estos juzgados en España junto con Andalucía. ¿Cómo está funcionando su implantación?
Bueno, en Verín empezamos ya, bueno, ya está instalado el Tribunal de Instancia. Lo que pasa que, claro, en los partidos judiciales pequeños realmente el cambio tampoco es tan trascendente como puede ser cuando se implante en las capitales dentro de poco tiempo ya. Y bueno, se ha notado de forma no muy relevante. Es verdad que se ha reorganizado a los funcionarios en distintas secciones, se ha redistribuido el trabajo y creo que en sitios más grandes sí que será más eficiente. Porque bueno, cuando se podrán sustituir, es un sistema más flexible y creo que puede mejorar digamos la organización de los juzgados.
En Santiago el Tribunal de Instancia comenzará a funcionar a partir del 31 de diciembre de este año. Desde hace muchos años en España se habla de problemas estructurales de la justicia y siempre las reformas desde el libro blanco del año 86, Pacto de Estado por la Justicia del 2001, reformas de 2003 y de 2009, se ha dicho en los informes y se leen, hay falta de medios, pero creemos que esa no es la causa de que la justicia no sea eficiente. Es que la oficina no está bien estructurada, creamos en 2003-2009 la nueva oficina judicial, que al final se ha quedado en unos pocos sitios escasos. Hay que darle más funciones a los letrados de la Administración de Justicia, se ha hecho. El juez no puede meterse tanto en todas las decisiones, el juzgado es muy atomizado y debe ser algo más transversal. Todas las reformas han ido en ese sentido y ahora culminan con esto que es la total separación del juez y de la oficina judicial. Pero a mí me llama la atención que si en todo ese tiempo siempre aparecía, es cierto, faltan medios, ¿por qué no se ha optado por esa solución que parecía ciertamente evidente de reforzar los medios? Ahora se dice, va a ser mucho más eficiente presupuestariamente crear plazas judiciales, porque no hay que crear un juzgado entero que es muy costoso. De acuerdo, entonces el Tribunal de Instancia, yo entiendo que aparte de las cuestiones organizativas va a funcionar si a partir de ahora en los decretos de creación de plazas judiciales, en efecto, como es más eficiente presupuestariamente, se crean masivamente las plazas de jueces que hacen falta.
¿Y esta era la prioridad, esta reforma, o había otras que eran más urgentes?
Yo creo que la reforma de la estructura del sistema de la jurisdicción merecía una reforma. Como ha dicho mi compañera, la creación de una plaza judicial, digamos de una persona que vaya a poner sentencias, que vaya a resolver asuntos, exigía la creación de un juzgado, lo cual suponía pues crear 10 plazas más de funcionarios, plaza de letrado, etcétera. Ahora esa persona que se va a poner a resolver, basta con que se cree esa plaza nada más, porque detrás de ella ya existe una estructura que le va a proveer de asuntos para resolver. Entonces, desde el punto de vista organizativo y de la eficiencia, evidentemente, yo creo, sobre el papel, va a ser un paso adelante. El problema va a ser la implantación. Como decía una persona que está en esto, decía, vamos a tener que cambiar las ruedas del coche con el coche en marcha. Con el peligro que eso supone, ¿no? Entonces, va a ser complicado, supongo que será complicado, pero bueno, esperemos que salga todo adelante.
¿Y hasta qué punto les preocupa que se asiente en el imaginario colectivo esa idea de que la justicia es lenta, que la justicia llega tarde?
Hombre, sí nos preocupa, claro, indudablemente, porque al final los ciudadanos tienen que confiar en nosotros y en nuestro trabajo. La realidad es que, por lo que hemos dicho, por falta de medios humanos y materiales, puede llegar a resolver los asuntos un poco tarde, pero también porque estamos en un Estado de Derecho, hay que darle garantía a las partes y eso significa que no se puede correr en los procesos judiciales. Pero sí que preocupa que los ciudadanos tengan esa impresión.
Efectivamente, a mí también me parece preocupante. Creo que la sociedad sabe que no nos podemos permitir una justicia lenta porque no es tanta justicia, pero a mí me gustaría también trasladar la información de que, y vuelvo a que estamos en el contexto europeo, el Consejo de Europa el año pasado dice que ha hecho las estadísticas en Europa, en los países mayoría de nuestro entorno, por cada 100.000 habitantes hay 22 jueces y en España hay 11,9. Entonces, esto es una cuestión matemática y como decía antes el compañero del Tribunal Superior de Justicia, aquí hay mucha litigación y se acude mucho a los tribunales y al contrario, somos menos jueces. Un país que no invierte en justicia, luego no puedo decir que aspira a ser un país democrático, donde se busque que sea un Estado igualitario, que exista convivencia democrática y que sea un verdadero Estado de Derecho.
La justicia es lenta y a veces hay que pensar que quizá tenga que ser así o es muy difícil que no sea así. Se puede un ejemplo, cuando por ejemplo hay que suspender un juicio porque un testigo no comparece, porque se ha puesto enfermo o porque el abogado ha tenido cualquier problema, ese juicio hay que suspenderlo con todo lo que ello conlleva. Hay que señalar nueva fecha para el juicio. El juez va a la agenda y ve que toda la agenda la tiene completa en los 9 meses siguientes. Uh-huh. Entonces, una circunstancia tan puntual que ha sido una enfermedad o cualquier que ha impedido a un testigo ir, supone que ese asunto va a tener una demora de 9 meses porque no tiene sitio donde ubicarse. Supongo como las listas de espera de la sanidad, salvando las distancias, ¿no?
Y con el cabreo que
claro,
también
claro,
genera,
salvando
¿no?
las distancias.
Estás esperando
es que
la sanidad.
Es muy complicado, a veces es muy complicado eso. Dependemos, la justicia depende de muchas cosas externas que a veces no tienen nuestro reflejo, el pedir un informe pericial, en fin. Es complicado.
Estamos hablando hoy en Hora 14 sobre la situación actual de la justicia con Sandra María Iglesias, la jueza decana en Santiago, con María Iglesias, jueza de primera instancia e instrucción en Verín, y con Fernando Alañón, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con el fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados y con instrucciones como las que llevan a cabo jueces como Hurtado Peinado. ¿Les preocupa la politización de la justicia en España?
Bueno, preocupación... Es preocupante que con estas circunstancias las instituciones, desde luego, se fuerzan, ¿no? Se tensionan. Mm. Es legítima la crítica a las resoluciones judiciales, desde luego. Yo creo que eso es algo que es absolutamente incuestionable. Pero hay que tener mucho cuidado cuando a veces hay declaraciones que vienen casi a deslegitimar la labor de uno de los poderes del Estado. Yo creo que hay que dejar trabajar a los políticos, hay que dejar trabajar a los jueces, que cada institución ocupe su lugar y se pueden criticar, se puede cuestionar, pero todo desde el respeto y siempre manteniendo, en todo caso, la legitimidad del funcionamiento de las instituciones, que a mí me parece peligroso que a veces se transmita una idea de que las instituciones no funcionan, de que funcionan con motivaciones espurias. Yo creo que eso sí es peligroso.
¿Algunos jueces también están contribuyendo a esto?
Yo creo que el protagonismo que los jueces tienen en ocasiones en estos asuntos no es buscado a propósito por los jueces. Creo que cuando se habla o se emplean términos que además no son tan recientes en España de lawfare, es porque hay un interés político en hablar de esto. ¿Y qué sucede? Que muchas veces la ciudadanía, por falta de información rigurosa, pues sucumbe a esa manipulación informativa y entonces se genera esa creencia, que yo que creo firmemente en la independencia judicial creo que es rotundamente falsa, de que no hay imparcialidad en los jueces. Pero en realidad todo este ruido no viene de la justicia, viene de otro sitio.
Episodios como los que estamos viviendo últimamente, ¿hasta qué punto cree que pueden dañar la imagen de la justicia en España?
Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen que confiar en la justicia. Es verdad que estamos en un momento, como ha dicho Fernando, complicado, con muchas noticias judiciales que se vinculan con la política, pero bueno, esto es un... hay separación de poderes y creo que todos tenemos que respetar nuestro espacio, respetar nuestro trabajo para lo que estamos dentro de la sociedad, lugar que ocupamos dentro de la sociedad, los jueces en nuestros juzgados, los políticos haciendo política y que exista un respeto institucional y que se mantenga y que no se transmita a la ciudadanía esa idea de que los jueces hacemos política, porque creo firmemente que no es verdad.
Confíen en que se frene esta escalada en la que estamos inmersos.
Bueno, sí, espero que sí. Espero que pronto estas causas, que al final es que son causas judiciales, ¿no? Y los que las conocen son los jueces que están en esos juzgados. Entonces, opinar de algo que nosotros no estamos viendo creo que no es ni adecuado ni oportuno. Entonces, cuando terminen esos procedimientos, esperemos que esta escalada también concluya.
Y también veremos quién tenía razón de las dos partes. Sandra María Iglesias, jueza decana en Santiago. María Iglesias, jueza de instrucción y de primera instancia en Verín. Y Fernando Alañón, magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este tiempo de la 14. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.